¿Alguna vez han pensado en las coincidencias? ¿Creen en ellas? Sobre todo porque algunas a veces nos parecen imposibles. De esto vamos a hablar en esta mañana con Josep Guijarro, precisamente del libro que ha escrito que se titula Coincidencias imposibles. Josep, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho. Saludos.
Bueno, yo creo que todos alguna vez nos ha ocurrido algo, ¿no? Que hemos dicho, menuda coincidencia. Pero también a veces dudamos, ¿no?, de si las coincidencias existen o están causadas por algo, ¿no?
En efecto, todos alguna vez nos hemos encontrado de súbito con alguien en el que pensábamos o hemos visto entrar por la puerta al sujeto que era objeto de comentario, ¿no? Esto incluso ha quedado en los refranes, refranes como hablando del rey de Roma que por la puerta asoma o el mundo es un pañuelo, ¿no? Reflejan de algún modo que las coincidencias están en el seno de nuestro comportamiento, de nuestras creencias. Lo que pasa es que hay algunas de ellas que resultan tremendamente perturbadoras, tanto que en ocasiones puede dar la impresión de que somos algo así como marionetas, que existe un destino y que de forma implacable, hagamos lo que hagamos, vamos a tener que pasar por el redil de ese destino.
Claro, realmente en esto tú lo que has querido es mostrar las últimas teorías científicas que tratan precisamente de eso, ¿no? De explicar un poco el fenómeno de la coincidencia, si es que se puede.
En efecto, hay muchos puntos de vista. Yo digo que el enigma de las coincidencias es poliédrico porque puede abordarse desde la perspectiva de la psicología, puede hacerse desde la neurología, pero puede hacerse desde la filosofía y, por supuesto, desde el ámbito de la física. Los últimos recientes descubrimientos en el ámbito de la física cuántica vienen a dar cierta explicación de por qué todos estamos de algún modo conectados. Y es que postulan que en el momento de la gran explosión de ese Big Bang, toda la materia del universo estaba condensada en un único punto y que esos lazos han permanecido unidos, aunque invisibles, en una especie de madeja o de tela de araña que nos relaciona a todos con todo y que viene a dar respuesta también a las teorías que ya por los años 50 planteaba este psicólogo suizo Carl Gustav Jung cuando hablaba del inconsciente colectivo y de que definitivamente todo lo que nosotros aprendíamos quedaba grabado en una especie de archivo acásico, ¿no?, de toda la humanidad y que eventualmente ese archivo daba respuesta a información y coincidencias a la gente que lo experimentaba. Dicho de otro modo, te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Uh-huh. 1991, Barrio de las Delicias, en Zaragoza, un coche cargado con 32 kilos de amosal, más otros tantos de tornillería, estaba previsto que atentara contra la comisaría de policía de ese barrio zaragozano. Dos terroristas, a pocos metros de llegar a su destino, se les escacharra el vehículo, un Opel Corsa, y a primera hora de la mañana, al único individuo que encuentran en la calle para que pueda empujar el vehículo es un repartidor de cerveza. El hombre se presta a ayudarlos y cuando está empujando el coche se da cuenta que hay algo raro, porque la matrícula del coche es la matrícula de su R11. Él la reconoce e inmediatamente pone en conocimiento de la policía ese acontecimiento. De las prácticamente 400.000 personas que vivían en Zaragoza en 1991, fueron a elegir precisamente al único que podía identificar el vehículo y que algo raro estaba ocurriendo. ¿Es algo más que una coincidencia o ciertamente aquello estaba predestinado a que no ocurriera, ¿no? Esto, como puedes imaginar, Nacho, da una serie de conjeturas filosóficas acerca de si existe o no una justicia divina, acerca de si existe o no un destino que es verdaderamente perturbador para sus protagonistas.
Entonces, Josep, ¿también podríamos pensar aquello de que no existen las casualidades sino las causalidades?
En efecto, esa es la conclusión a la que yo llego, que a pesar de que los patrones que obran dentro de las coincidencias no tienen aparentemente una causa y un efecto, pues parece que el signo o la deducción personal que cada uno puede sacar de su experiencia lleva a ser interpretada y que en consecuencia no existiría la casualidad, sino que existiría la causalidad. Todo ocurre por algo. Es decir, que en lugar de preguntarnos el porqué de las cosas, debiéramos empezar a preguntarnos el para qué de las cosas.
Claro, y por otro lado, luego también me imagino que es muy importante las sensaciones de cada uno, que no sé si de cierta forma influyen. Es decir, cuando hablamos de qué mala suerte tengo o qué buena suerte tengo, que precisamente también hablas de eso, ¿no? De esas rachas de buena o mala suerte, con la actitud nuestra también a lo mejor es que sin darnos cuenta, o nuestra mente tiene más poder de la que somos capaces de saber o de controlar a día de hoy, ¿estamos también de alguna forma causando que esa mala racha o buena racha continúe?
Sí, en efecto. Y esto ha sido objeto incluso de experimentación científica. Hay un británico, Wiseman se llama, que sometió a experimentación si la suerte nos la hacíamos nosotros con nuestras percepciones. Y reclutó a través de anuncios a personas que se sentían pesimistas, que la vida no les era afortunada, y por el contrario a gente que se consideraba talismán, que eran muy positivos y veían la vida pues muy esperanzados. Y fue curioso porque a ellos les dio un periódico en el que había insertado un falso anuncio que decía: cuéntele que ha visto al experimentador este anuncio y reciba 250 libras. Entre los pesimistas, ninguno de ellos pudo ver el anuncio. Y sin embargo, entre los talismanes, entre los afortunados, un 80% de los mismos logró identificar el anuncio y cobrar las 250 libras. Lo que lleva Wiseman a decir que en el fondo la suerte la fabricamos nosotros mismos. Muchos, sobre todo en el tema de las relaciones humanas, ¿no?, de la pareja, suelen salir a la discoteca con el propósito de encontrar el amor de su vida y dejan en esa búsqueda la posibilidad de hacer buenos amigos, cuando es precisamente todo lo contrario. Hay que hacer buenos amigos para conseguir precisamente una buena pareja. Entonces, en efecto, parece que la realidad nos la fabricamos nosotros mismos, y también las coincidencias no dejamos hasta cierto punto de fabricarlas nosotros mismos. Hay un mecanismo dentro de nuestro cerebro que recibe el acrónimo de SARA, Sistema de Atención Reticular Ascendente, que está en nuestro sistema límbico, y que es el que cuando una persona está embarazada, cuando una mujer está embarazada, empieza a ver mujeres en estado a su alrededor, o si te has roto un brazo, empiezas a ver brazos escayolados a nuestro alrededor. Es porque nuestra atención se focaliza. Entonces, de algún modo, es verdad que en muchas de esas coincidencias puede obrar una serie de procesos neurológicos que han servido a lo largo de millones de años de evolución para sobrevivir, y que nos hacen a todos pues interpretar las cosas de una determinada manera. En otras, por el contrario, parece que sí obra una fuerza trascendente y sobrecogedora. Yo cuento el caso, por ejemplo, de Mavis Jackson, una mujer que trabajaba en California, que pasaba todos los días por delante de la Catedral de Cristal de Garden Grove, y que precisamente se decía: tengo que entrar, se lo decía todos los días, y un domingo, al azar de los 365 días del año, pues eligió ir al oficio, ir a misa. Y bueno, la catedral, por si no lo sabes, tiene cerca de 3.000 asientos. Es una de las más grandes de todo el mundo. Toma al azar de esos 3.000 asientos uno cualquiera, y cuando termina el oficio entabla conversación con la chica que tenía al lado y averigua que esa mujer se encuentra en California con una misión, que es buscar a su madre biológica. Da la casualidad de que aquella mujer le dice que hace 20 años dejó a una niña en adopción. Bueno, pues resultó que de los 365 días y de los 3.000 asientos fue a elegir el único día y el único asiento al lado de su hija biológica. Dime si eso no es para estremecer.
Y ahí mezclamos el destino, pero ¿y si no creyéramos en el destino, entonces en qué podríamos creer o de qué estaríamos hablando entonces?
Bueno, claro, la pregunta que uno se plantea es si nuestras decisiones son o no libres, objeto de disputa, de discusión para filosofías y religiones de todo el mundo desde que el ser humano tiene noción de serlo, ¿no? Parece que en efecto existe una serie de puntos en la línea de nuestro destino que son inamovibles, y en esto tiene mucho que ver también la física cuántica. Ellos, los físicos, postulan que, digamos, cada una de nuestras decisiones abre universos alternativos o universos paralelos en función de aquel experimento famoso del gato de Schrödinger, ¿no? Que coloca al gato dentro de una caja con una fuente venenosa y que él dice, hasta que tú no abres la caja no sabes si el gato está vivo o muerto, pero mientras no la abres el gato está vivo y muerto a la vez. Y lo que conjetura es que ese gato vivo y el gato muerto estarían simultáneamente viviendo en el tiempo hasta que tú no eliges una determinada realidad. Bueno, pues desde esa perspectiva, si cada una de nuestras decisiones abre un universo alternativo y ese universo alternativo da origen a su vez a muchos otros universos alternativos del cual tú solamente protagonizas y tienes conciencia de uno, las sincronicidades, esas coincidencias, vendrían a ser puntos de conexión con el destino principal para que se cumpliera la misión o la causa por la que tú has venido a este mundo, ¿no? Sé que es algo complejo de explicar, pero que con ejemplos y con sobre todo muchos casos, uno termina por darse cuenta de que hay algo, una fuerza sobrecogedora que parece controlarnos. Y ojo, no estoy hablando de la idea de Dios. Un poco me remito a las palabras de Einstein cuando en 1920, en una disputa con los físicos cuánticos, decía que Dios no juega a los dados, que el universo está lleno de probabilidades, que todo obedece a una causa y un efecto. Él concebía a Dios precisamente como una fuerza, como podía serlo la gravedad, que tendía a unirnos a todos nosotros y que de alguna manera era el que estaba detrás de todas esas coincidencias.
Y precisamente, hablando antes del tema de esas coincidencias, también la parte que desconocemos, que a lo mejor podíamos hablar incluso de telepatía, ¿eso puede ser una realidad que realmente juegue también un papel importante en esas coincidencias?
Bueno, en el libro, en efecto, he querido no solamente remitirme a las ideas científicas, sino también a algunas heterodoxas. Y es que, no en vano, pensadores y filósofos como Rupert Sheldrake han especulado con la posibilidad que esas coincidencias en realidad puedan tener también su explicación en el contexto de las llamadas temas paranormales o fenómenos de percepción extrasensorial. Es el caso de la telepatía. Mira, yo cuento, por ejemplo, el caso de mi madre. En el año 1975 mi padre tuvo un accidente con un camión a la entrada de Madrid, allá donde está la Pegaso, hoy día Iveco, y precisamente él había chocado contra un volquete de arena. Pues bien, dos días antes, mi madre había estado soñando con que un vecino estaba manejando, controlando el camión y chocaba contra un volquete de arena. Como que realmente había captado una especie de pensamiento, porque nosotros tuvimos noticia dos días más tarde a través de la Guardia Civil. Era otra España, no teníamos teléfono, ni televisión en color, ni todas estas cosas. Nos enteramos por la Guardia Civil del accidente y sucedió tal cual lo había soñado. Pero ella no había visto a mi padre, había visto a un vecino. Era como una especie de alegoría. De modo que parece que esa información, de algún modo, llegó hasta su cabeza, no sé si muy bien por un efecto telepático de mi padre o porque había predicho de algún modo ese destino, pero la coincidencia es muy significativa en la medida en la que ni ella ni mi padre ni han sido nunca creyentes en todas esas cosas, ni jamás se habían planteado temas de este tipo y sin embargo lo han protagonizado en primera persona.
La verdad es que muy interesante este libro, Coincidencias Imposibles, que recomendamos en esta mañana a nuestros oyentes. Y Josep Guijarro, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta